revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 66 de Octavo Mandamiento para este lunes 2 de agosto. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Les saludo a todos desde Moscú. Quien les habla es el periodista Víctor Sujov. Entre las noticias de hoy tengo este anuncio, que esta semana no vamos a contar con el servicio de nuestro compañero Víctor Ternovsky porque se ha marchado de vacaciones.
Víctor le está haciendo un servicio a las vacaciones entonces, ¿no?
Sí, señor.
Pero sí vamos a contar con Karen Méndez desde Madrid y quien les habla, Javier Benítez desde Barcelona. Les damos la bienvenida a esta edición de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ciudadanos europeos rechazan el pase sanitario anti-COVID y toman las calles para protestar. Legalidad, ética, libertad, intereses empresariales. Todo lo que está detrás de ese pase verde europeo para combatir el coronavirus. La Unión Europea sanciona a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Inteligencia rusa revela nuevos datos sobre el caso Navalny. Balance de los Juegos Olímpicos hasta el momento.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Europa está que arde, Víctor, y no me refiero precisamente a las altas temperaturas que están soportando los ciudadanos de este continente en el actual verano boreal.
Bueno, pues me imagino, Javi, que estás refiriéndote a la temperatura que ha levantado en las calles el conocido como pase sanitario o pase verde para combatir al coronavirus en su versión Delta, ¿no?
Es verdad, Víctor, exacto. La verdad es que las movilizaciones de ciudadanos europeos por entender que se están violando algunos de sus derechos fundamentales y que podría constituir una violación a la Constitución en algunos de los casos son cada vez más fuertes, más potentes, y todo parece indicar que esto está lejos de terminar. Pero comencemos por Francia, y es que por tercer sábado consecutivo las protestas reunieron a miles de personas en el país galo contra las medidas adoptadas por el presidente Emmanuel Macron. Te digo más, Víctor, en esta tercera vez reunieron a un mayor número de manifestantes que en las dos convocatorias anteriores. Se habla de unas 200.000 personas que se han lanzado a las calles para protestar contra una medida a la que se le reconoce un punto de partida, y fue el pasado 12 de julio cuando Macron lanzó un mensaje a la población.
Recuerdo perfectamente, Javi, aquella alocución televisada del mandatario francés realizada dos días antes del Día Patrio de la República Gala, en la que justificaba las nuevas medidas en la aparición de la variante Delta y por su gravedad precisamente. Entonces Macron lanzó la obligatoriedad de la vacunación para el personal médico y la extensión del pase sanitario a actividades cotidianas. Un anuncio que luego lo estampó en un tuit. La vacunación será obligatoria a partir del 15 de septiembre para todos los cuidadores y el personal de hospitales, clínicas, residencias de ancianos, establecimientos para discapacitados y para quienes trabajen en contacto con personas mayores o frágiles, incluso en el hogar. Escribió en la red social del Pajarito para luego avisar que precisamente a partir del 15 de septiembre se prevé que existan controles y sanciones para aquellas personas que incumplan con el mandato.
Estas medidas, Víctor, han sido lo que se ha exigido hasta el momento. Recordemos que la medida ya regía para entrar a discotecas, eventos sociales y deportivos de más de 1,000 personas. Pero a partir del 21 de julio también se exige en establecimientos de cultura como cines y teatros con capacidad para más de 50 personas y deben presentarlo quienes tengan desde 12 años en adelante. Y en el presente mes de agosto el pase se exige también en restaurantes, cafés, centros comerciales, establecimientos deportivos y en autobuses y trenes de largo recorrido. Este pase sanitario certifica si una persona ya está vacunada o si se ha obtenido recientemente una prueba negativa de COVID-19 o si ha cursado la enfermedad hace poco.
Y parece, Javi, que este mandato de Macron, por lo menos en parte de la población, y remarco esto, de parte de la población, caló mejor incluso que las propias vacunas. Es que poco tiempo después de la alocución de Macron, el portal web de salud del país, doctolib.fr, colapsó debido a la cantidad de personas que ingresaron para reservar una cita de vacunación. Y luego vino la aprobación de esta medida por parte del Parlamento francés, nuevamente se pronunció Macron. ¿De qué sirve vuestra libertad si me decís, yo no me quiero vacunar, pero si mañana contagiáis a vuestro padre, a vuestra madre o a mí mismo, yo soy víctima de vuestra libertad cuando habéis tenido la oportunidad de hacer algo para protegeros y protegerme. Eso no es la libertad, eso se llama irresponsabilidad, eso se llama egoísmo.
Cuestión, Víctor, que, como bien remarcabas, el mensaje de Macron caló en parte de la población porque hay otra población que no está para nada de acuerdo. Y es que desde que Macron lanzó esta medida y el Parlamento la aprobó, decenas de miles de personas comenzaron a manifestarse por toda Francia al grito de libertad y calificando la medida de liberticida. También en Italia, donde la medida entrará en vigor este 6 de agosto, se han celebrado manifestaciones similares y los manifestantes han tachado el pase verde de inconstitucional. Pero volvamos al presente. Tal como decíamos, este fin de semana más de 200.000 personas se han manifestado en diferentes ciudades francesas contra el pase sanitario, en el que ha sido el tercer sábado consecutivo y donde la participación es cada vez más numerosa, Víctor.
Así, Javier, solo en París unas 15.000 personas protestaron al grito de libertad, libertad. Personalmente no estoy vacunada y no me vacunaré. Me da igual lo que me prohíban, ir a las tiendas, a la piscina o al cine, no importa. La vida no tiene precio. La libertad es eso, no vacunarse, no ceder al chantaje del gobierno, decía una manifestante a la cadena Euronews. También en Suiza hubo manifestaciones. En Lucerna más de 4.000 personas marcharon contra la vacunación y las restricciones. Y en Ginebra, alrededor de 1.000 personas con carteles en los que se podía leer no a la dictadura sanitaria o mi cuerpo, mi elección, mi libertad, pues consideran que las restricciones atentan contra las libertades civiles. Mientras en la capital italiana, Roma, se registraron dos manifas de protesta, una organizada por grupos políticos y otra por propietarios de bares y restaurantes, ambas contra la introducción del llamado pase verde.
Mientras, Víctor, este domingo el centro de Berlín se convirtió en escenario de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes antirrestricciones. Al menos 600 personas fueron detenidas. Miles de ciudadanos marcharon por la capital alemana para protestar contra estas medidas aprobadas por el gobierno para hacer frente a la variante Delta del coronavirus. Alemania suavizó muchas de sus medidas en mayo. Aún así, muchas actividades como cenar en restaurantes o alojarse en un hotel requieren un certificado que demuestre que la persona está totalmente vacunada, se ha recuperado del virus o ha dado negativo en un test reciente de coronavirus.
Luego, Javi, tenemos la contracara. Es que en Dinamarca ya no es necesario el pase COVID para ingresar en las salas de espectáculos, teatros y cines que alberguen menos de 500 espectadores. Lo mismo se aplica para los museos, mercados y zoológicos. Y los eventos al aire libre con menos de 2.000 espectadores también estarán exentos de este requisito. Mientras, Portugal comienza un plan de tres fases para aliviar las restricciones COVID progresivamente hasta octubre. Una iniciativa basada en el avance de la vacunación y la caída de los contagios tras haber superado en julio el pico de su cuarta ola. Este domingo, cuando el 57% de la población ya estaba inmunizado, arrancaba la primera fase en la que se unifican normas para todo el país y comercio y restaurantes recuperan sus horarios normales, pudiendo abrir hasta las 2 de la madrugada. Además, se elimina el toque de queda a partir de las 11 de la noche que estaba en vigor en los municipios con mayor incidencia, entre ellos Lisboa, Lisboa y Oporto.
En tanto, Víctor, en Francia la polémica está servida en todos los niveles. Así, la profesora Orsolia Reich, responsable de defensa de Liberties, una ONG que vigila los derechos humanos en toda Europa, declaró a Euronews: algunos derechos pueden restringirse en determinadas circunstancias, pero solo en la medida en que sea absolutamente necesario y proporcionado para lograr un objetivo legítimo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, incluso la vacunación obligatoria puede ser una cuestión justificada para los derechos de los demás. Pero matiza, la pregunta que hay que hacerse es siempre si hay otras formas menos violatorias de los derechos con las que se puede lograr el mismo objetivo. Si es así, la cuestión no estaría justificada. Entre tanto, para Arnaud Flajot, catedrático de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y director fundador del Instituto de Salud Global, también en declaraciones a Euronews incidió en que el objetivo es triple: el del pase verde, ¿no? Evitar un confinamiento estricto, fomentar la vacunación y garantizar que el impacto continuado de la pandemia en la vida social y económica del país se mitigue al máximo, Víctor.
Bueno, Javi, si no te importa, pasemos a esta información en limpio. El certificado digital COVID-19 de la Unión Europea, que acredita que el titular ha sido vacunado, se ha recuperado de la enfermedad o ha dado negativo recientemente, se diseñó inicialmente para reabrir los viajes dentro del bloque. Se lanzó oficialmente en los 27 países de la Unión Europea a principios de este mes, pero algunos Estados miembros ya habían puesto en marcha su propia versión. Así, Dinamarca, por ejemplo, puso en marcha sus Corona Passes en abril pasado como medio para suavizar algunas medidas de bloqueo, permitiendo inicialmente a sus titulares entrar en negocios como peluquerías, salones de belleza y autoescuelas. Desde entonces, Alemania, Austria, Chipre, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Irlanda e Eslovenia también han aplicado normas que exigen el pase para acceder a determinados locales. Aunque la lista varía de un país a otro, suelen dirigirse a los negocios de hostelería y a los recintos culturales y deportivos.
Y la polémica dio otros giros en Francia, Víctor, por una valla publicitaria. Michel Ange Flory, propietario de un negocio de vallas publicitarias, ha decidido usar sus carteles para ejercer lo que él mismo califica como un ejercicio de sátira política. Ha colgado un enorme cartel en el que muestra al presidente francés Emmanuel Macron, caracterizado como Adolf Hitler. Los abogados de Macron y su partido han presentado una demanda alegando que el cartel supone un insulto público. Por su parte, el empresario asegura que ha recibido la visita de la policía tras la demanda. El caso se ha convertido en una especie de examen sobre dónde traza la línea Francia entre la libertad de expresión y la ofensa. El asunto cobra especial relevancia en un país en el que el seminario satírico Charlie Hebdo publicó caricaturas satíricas de Mahoma que muchos musulmanes consideraron blasfemia. El Estado francés defendió entonces la publicación del semanario, pero ahora parece que no hay libertad para esta expresión, Víctor.
Bueno, Javi, un último dato antes de irnos. Como aquí nadie da puntada sin hilo, como dice la frase, Pfizer y Moderna aumentan los precios de la vacuna contra COVID-19 en la Unión Europea, según el periódico The Financial Times. El precio de una dosis de Pfizer pasó de los 15,5 € actuales a 19,5 €. Y el precio de la dosis de Moderna subió de 19 € a 21,40 €. El periódico señala que las farmacéuticas ganarán mucho dinero a medida que los países aumentan sus encargos con el fin de administrar terceras dosis de la vacuna el próximo invierno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Y bien, seguimos. Retomamos un momento más para este tema del pase sanitario europeo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Certificado digital COVID-19 de la Unión Europea es el que acredita que el titular ha sido vacunado, se ha recuperado de la enfermedad o ha dado negativo recientemente de COVID-19 y se ha diseñado inicialmente para reabrir los viajes dentro del bloque europeo. Oficialmente se lanzó en los 27 países de la Unión a principios de julio, pero algunos Estados miembros ya habían puesto en marcha su propia versión. Por ejemplo, Dinamarca puso en marcha su Corona Passes en abril, que ya lo ha dejado de lado, ¿no? Ya no lo requiere más como medio para suavizar todo esto. Bueno, toda una lista de países después, ¿no? Alemania, Austria, Chipre, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Irlanda y Eslovenia. Y también en Francia, que es el país donde vive el periodista con quien tenemos contacto en este momento para hablar de lo que está ocurriendo en Francia con este pase sanitario. Recordemos que todo arrancó por allá por el 12 de julio, cuando en una locución el presidente Macron lanzó este pase sanitario de forma oficial. Luego lo aprobó el Parlamento, ¿no? La cuestión es que escribió en su tweet el presidente Macron: la vacunación será obligatoria a partir del 15 de septiembre para todos los cuidadores y el personal de hospitales, clínicas, residencias de ancianos, establecimientos para discapacitados y para quienes trabajen en contacto con personas mayores o frágiles, incluso en el hogar. Desde el 15 de septiembre se prevé que existan controles y sanciones para aquellas personas que incumplan con el mandato. La medida ya era vigente para entrar en discotecas, al igual que a eventos sociales y deportivos de más de 1,000 personas, pero desde el 21 de julio se exige también en establecimientos de cultura como cines, teatros con capacidad para más de 50 personas, y tendrán que presentarlo también quienes tengan desde 12 años de edad en adelante. En agosto, mes en el que ya estamos en curso, el pase se extiende también a espacios como restaurantes, cafés, centros comerciales y establecimientos deportivos. Se aplicará para autobuses y trenes de largo recorrido. Pronunció otras palabras Macron también cuando ya el Parlamento lo aprobó. Él dijo, ¿de qué sirve vuestra libertad si me decís, yo no me quiero vacunar, pero si mañana contagiáis a vuestro padre, a vuestra madre o a mí mismo, yo soy víctima de vuestra libertad cuando habéis tenido la oportunidad de hacer algo para protegeros y protegerme? Eso no es la libertad. Y atención porque esto de libertad también de Macron lo vamos a tratar en un ratito. Eso se llama irresponsabilidad. Eso se llama egoísmo. Y estamos en contacto con Luis Rivas, quien vive en Francia y que actualmente además lo estamos molestando en sus vacaciones. Él está disfrutando de unas merecidas vacaciones en unas playas en el sur de Francia para hablar sobre este tema y qué repercusión está teniendo allí en Francia a nivel social, teniendo en cuenta que este fin de semana se dio el tercer fin de semana consecutivo de protestas en Francia. Se habla de 200.000 franceses que salieron a las calles, aparte de manifestarse en Italia, en Alemania y en otros países de la Unión Europea. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Qué tal, Luis, Francia con todo esto? ¿Cómo se lo están tomando los franceses y cómo está haciendo el control? ¿Está siendo tan estricto, Luis?
No, no está siendo muy estricto. Es... por ejemplo, en pleno periodo veraniego aquí en Europa, en fin, en el hemisferio norte, y especialmente en Francia, los controles no son estrictos. Por ejemplo, se puede pedir el pase sanitario, se puede exigir, por ejemplo, en un cine, donde, por ejemplo, en un caso mío, hace poco estábamos solamente 4 personas para ver una película, pero no está exigido en restaurantes o en otros centros donde hay mucho más personas, a pesar de las amenazas que hay pendientes por parte del gobierno. Quiero decir, es un periodo de vacaciones de todas maneras, hay que recordar también que en Francia esas 200.000 personas que más o menos se manifiestan desde hace 3 semanas van a seguir haciéndolo y están reuniendo no solamente a personas que están en contra de las medidas sanitarias, sino también a cierta parte de la oposición de un lado como de otro al presidente Macron. Y lo que hace un poco especial en Francia es precisamente que estamos a muy pocos meses de unas elecciones presidenciales donde Macron se juega su reelección y eso da un cierto carácter diferente a Francia de otras protestas como pueden ser en Italia o en Alemania.
Luis, aquí Macron menciona el tema de la libertad responsable, como se podría entender, ¿no? Es como aquello de que donde terminan mis libertades, comienzan tus derechos, ¿no? Las decenas de miles de personas que se han manifestado en Francia han coreado la palabra libertad y han calificado esta medida como liberticida, ¿no? Y no es en el único país que ha ocurrido esto. Es verdad que hay una línea delgada entre lo que es, por un lado, las cuestiones legales y las cuestiones éticas y las cuestiones de las libertades. ¿Cómo se está resolviendo esto dentro de la sociedad francesa, Luis?
En primer lugar, habría que decir que, de todas maneras, y a pesar de las manifestaciones, que son mucho más vistosas a través de televisión y que en Francia siempre suelen ser más espectaculares porque acaban siempre con algunos destrozos y actos de violencia, habría que decir que esos 200.000 franceses que se manifiestan cada fin de semana es una minoría comparados con los millones de franceses que se han vacunado ya y con los millones que lo están pidiendo a través de las de Internet, porque es algo que en Francia ha funcionado perfectamente. Y hay que recordar también que cuando el presidente Macron anunciaba este tipo de medidas, en esa misma tarde 2 millones de franceses pidieron ser vacunados. Quiero decir que, por supuesto, hay un debate entre libertad, un debate filosófico entre libertad individual y medidas sanitarias de protección a todo un país, que es un debate que es muy difícil de convencer a una parte u otra. Digamos que es un debate que divide incluso dentro de las familias, pero recordemos que no enfrenta 50% contra el 50%, sino que es una minoría la que está dando que hablar y la que tiene también derecho a manifestarse, por supuesto.
Entonces se podría decir, o se podría interpretar por lo que dices, ¿no?, que justamente cuando él hizo ese anuncio, inmediatamente se colapsaron las redes para inscribirse, para vacunarse. ¿Funciona un poco con el garrote el francés, Luis?
Funciona, yo creo que vamos, lo que todos los gobiernos están haciendo es, digamos, aumentar el grado de miedo para convencer a la gente, porque está claro que ese miedo va creciendo en el sentido de que se aplica primero la amenaza de la gravedad de la enfermedad, por supuesto, con el aumento de afectados. Por otro lado, se llega a un escalón mucho más fuerte, que es amenazar con que alguien que no quiera vacunarse sea incluso despedido de su trabajo.
¿Eso es legal? ¿Está amparado por la Constitución?
No, en absoluto. Y de hecho, después de esas declaraciones que hizo incluso una ministra del gobierno de Macron, el gobierno se echó para atrás porque es una medida que el Consejo de Estado nunca aprobaría. Pero es una parte de esta comunicación, a veces un poco errática y a veces un poco brutal, de ciertos gobiernos como el francés, para convencer a sus ciudadanos de vacunarse. Porque en el fondo lo que se persigue es esa vacunación total. Y algo que los que se oponen argumentan que, quizá con razón también, no ha habido tiempo en realidad para comprobar si esas vacunas que se están adoptando en Francia pues tienen unos resultados que se conozcan fácilmente, ¿no? En todo caso, repito que la mayoría de los franceses están por la vacunación. Y que, de todas maneras, el gobierno espera ahora una decisión del Consejo de Estado, precisamente, para ver si esas medidas que está anunciando, de cada día más duras, pues son aceptadas por el Consejo de Estado o no. En todo caso, parece claro que hay una cierta tolerancia hasta que acaben las vacaciones, porque los que están sufriendo desde hace más de un año y medio las consecuencias, aparte de las personas que están enfermas, o incluso peor, las que han fallecido, son los comerciantes, no solamente comerciantes, bares, restaurantes, centros culturales, centros comerciales, que el gobierno quiere salvar en todo caso y está esperando quizá aplicar medidas mucho más duras a partir de septiembre, a partir del final de las vacaciones europeas.
Muchas gracias, Luis.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El Consejo de la Unión Europea impuso nuevas medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua. En este caso, contra 8 personas más, entre ellas la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Según indican en una nota de prensa, las nuevas sanciones se aplican por ser responsables de supuestas graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y por acciones que socavaron la democracia o el Estado de Derecho. Con la inclusión de estas 8 personas, ya serían 14 los sancionados en Nicaragua por el bloque europeo. Estas sanciones implican la congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición. A los sancionados también se les prohíbe ingresar o transitar por los territorios de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea alega que la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses y que el uso del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense y socavan aún más la credibilidad de un proceso electoral ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió, según ellos, con las recomendaciones de las misiones de la observación electoral de la OEA y la Unión Europea. Las sanciones contra estos altos cargos nicaragüenses se toman luego de que el gobierno estadounidense insistiera que Nicaragua va en la dirección opuesta y ha pedido a sus aliados latinoamericanos y europeos tomar medidas contra el gobierno sandinista. Un día antes de estas sanciones por parte de la Unión Europea, Julie Chong, que es la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: Estados Unidos y la comunidad internacional han observado con alarma cómo el régimen Ortega Murillo ha negado cada vez más los derechos humanos a los nicaragüenses, ignorando los llamados para crear condiciones para elecciones libres y justas. A su vez, Chong indicó que durante el mes de agosto estarán compartiendo las historias de algunos de los que han sido encarcelados y separados de sus seres queridos por trabajar por una Nicaragua libre, justa y democrática, insistió la funcionaria estadounidense. Por su parte, el gobierno nicaragüense ha denunciado que Estados Unidos y la Unión Europea han desplegado un plan para desestabilizar a los gobiernos de América Latina y el Caribe, y en el caso de Nicaragua, continuar con el intento de golpe de Estado que iniciaron en el año 2018 para derrocar al gobierno democráticamente electo de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El bloguero opositor ruso Alexei Navalny cumple la condena tras ser acusado en febrero pasado por la justicia rusa, que dictaminó que había violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional e hizo efectivo una pena suspendida de 3 años y medio de cárcel por fraude y blanqueo dictada contra él en 2014. Navalny, recordemos, fue detenido en enero pasado a su regreso a Rusia desde Alemania, donde recibió tratamiento tras un supuesto envenenamiento con una sustancia de acción neuroparalizante en la ciudad rusa de Tomsk en agosto pasado. Occidente sigue fiel a su postura solidaria en el caso Navalny. Fue envenenado por los servicios secretos rusos con la sustancia neuroparalizante Novichok por orden del presidente Vladimir Putin. Impone más y más sanciones a Moscú y exige una liberación inmediata e incondicional del preso a quien considera líder de la oposición rusa.
Podemos recordar que el tema de Navalny estuvo presente inclusive en la reciente cumbre de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, cuando el dueño de la Casa Blanca le dijo al jefe del Kremlin que las consecuencias de la muerte del líder opositor Alexei Navalny serían devastadoras para el país. Le dejé claro que creo que las consecuencias de la muerte de Navalny serían devastadoras para Rusia, dijo Biden en rueda de prensa posterior a la cumbre celebrada por separado y poco después de que Putin diera la suya. El líder ruso, por su parte, precisó entonces que Navalny infringía deliberadamente las leyes rusas, aunque era consciente de que el castigo sería la cárcel.
¿Y dónde se encuentra actualmente, como hemos dicho? Pero nos pueden preguntar, ¿por qué de repente nos acordamos de la suerte de Navalny, a quien a menudo suelen mencionar en Rusia como el paciente berlinés, en referencia al hospital Charité de Berlín, donde fue atendido tras ser trasladado a Alemania por petición de su mujer y tras recibir el visto bueno para eso del propio Vladimir Putin? Es que el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, por sus siglas en ruso, Sergei Naryshkin, reveló nuevos datos relacionados con el presunto envenenamiento del bloguero ruso. Aquí lo que dijo Naryshkin, entrevistado por el programa Solovyov Live en el canal YouTube del conocido periodista del canal federal Rusia, Vladimir Solovyov.
Muchas gracias.
Conocemos una parte de la verdad, no toda, no voy a mentir ni jactarme, pero desde luego dominamos la información referente al paciente berlinés. No toda la verdad, sino algunos testimonios indirectos de la verdad. Lo que ocurre es que a un año del episodio con Navalny, que data de agosto de 2020, hemos recibido una información fidedigna y comprobada de que en uno de los países europeos tuvo lugar una reunión que contó con la participación de los servicios secretos, los llamados fondos, las organizaciones no gubernamentales, así como diferentes estructuras gubernamentales, en las que se debatió con toda la seriedad el tema de cómo respaldar los movimientos de protesta en Rusia que prácticamente estuvieron a punto de morir. Y con toda la seriedad se planteó la conveniencia de hallar unos sacrificios sagrados y mejor sería que fuese uno de los líderes del movimiento de protesta. No afirmó nada, pero se puede trazar unos paralelos, dijo el jefe del SVR.
Vamos a acordarnos de los sucesos del agosto del año pasado vinculados con el presunto envenenamiento de Navalny. El bloguero opositor ingresó en el hospital de urgencias número 1 de la ciudad siberiana de Omsk el 20 de agosto, después de que se sintiera mal durante un vuelo de Tomsk, también en Siberia, a Moscú. Ante un cuadro clínico similar al de un envenenamiento, los médicos de Omsk le indujeron a Navalny en coma y le trataron con atropina, medicamento que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, luego el director del hospital, Alexander Mukharovsky, anunció públicamente que a Navalny le diagnosticaron un trastorno metabólico. La esposa del opositor, Yulia, exigió que Navalny fuera trasladado al extranjero. Mukharovsky primero decía que la condición del opositor hacía imposible su transporte, pero más tarde autorizó el traslado de Navalny y el 22 de agosto este último ingresó al hospital universitario Charité de Berlín. Los médicos alemanes le diagnosticaron a Navalny un envenenamiento y luego laboratorios de Alemania, Suecia y Francia, así como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, confirmaron que el opositor fue expuesto a una sustancia análoga por sus características al Novichok. Moscú, por su parte, insiste que durante el tratamiento de Navalny en Omsk no se encontraron indicios de su presunto envenenamiento y subrayó que no ve motivos para cuestionar el diagnóstico inicial de los médicos rusos. Sobre este tema, Javi, también se pronunció el director de la inteligencia rusa, Sergei Naryshkin, quien de hecho descarta las versiones sobre un supuesto envenenamiento de Navalny.
Lo digo partiendo de las afirmaciones de nuestros especialistas, en quienes confío completamente, ya que Navalny fue sometido en nuestro hospital a un estudio profundo y completo. Los análisis de su sangre y otros materiales biológicos fueron realizados con el uso de los equipos más modernos y los resultados mostraron que no había nada que permitiera hablar de la presencia de algunas sustancias tóxicas.
¿Sabes, Javi? A mí me llamó la atención una filtración difundida por la prensa procedente de una fuente del Fondo de la Lucha Anticorrupción, o sea, organización que fue creada y dirigida por Alexei Navalny, que afirma que su gira siberiana en agosto de 2020 fue una borrachera continua. Según esa versión, Navalny llegó a Tomsk el 17 de agosto, acompañado por 6 personas que la noche del mismo día festejaron durante largas horas en un restaurante local. Al día siguiente, tras participar en una actividad protocolaria, dieron continuación a sus festejos en el mismo restaurante. El 19 de agosto, el bloguero visitó su estado mayor en Tomsk, luego se trasladó al apartamento de uno de sus partidarios, donde también tomaron copas para finalizar la jornada en el mismo restaurante que tanto le gustó al huésped capitalino. A primeras horas del día 20, Navalny subió a bordo de un avión en el aeropuerto de Tomsk para viajar a Moscú. ¿Cómo terminó ese vuelo para el líder opositor, entre comillas, es bien sabido? Vuelvo a subrayar que es una versión de uno de los partidarios de Navalny que precisó que, además de consumir alcohol en grandes cantidades durante aquellos días, también tomaba fármacos antidepresivos que le ayudaban a superar los problemas que afrontaba. No hay nada de extrañar que los médicos de Omsk no hallaron nada extraordinario en el organismo de Navalny, salvo alcohol y cafeína, agregó la fuente. Pero, Javi, volvamos a las declaraciones del jefe del Servicio de Inteligencia de Rusia, Sergei Naryshkin, quien comentó la hipótesis que admite que Navalny pudo haber recibido algunas sustancias tóxicas ya después de abandonar el territorio ruso.
Es difícil hablar de si realmente fue envenenado luego, o sea, después de que se subiera a bordo de la aeronave que lo transportó a Alemania. Pero si en realidad algunos marcadores fueron encontrados, entonces la versión más real que podemos admitir apunta a que algunas sustancias fueron introducidas en sus materiales biológicos.
Como vemos, Sergei Naryshkin habla con bastante cautela. En cosa lógica, las palabras del dirigente de un servicio secreto tienen un precio bastante alto. Pero si nos referimos a los más recientes hechos vinculados con el caso Navalny, podemos constatar que Moscú obtuvo un argumento más para denunciar que toda esta historia turbia con el presunto envenenamiento de Navalny fue utilizada por un cierto grupo de países para desatar una nueva campaña antirrusa. Fue el representante permanente de Rusia ante la OPAC, Alexander Shulgin, quien hizo esta declaración.
La falta de reacción de la Secretaría Técnica de la OPAC ante las inconsistencias evidenciadas en el informe sobre el supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny es un hecho que a Moscú le preocupa, pero no sorprende, según declaró Shulgin. Llama la atención la posición de la Secretaría Técnica, que mantiene una pausa artística, como si hubiera llenado su boca con agua.
como decimos aquí, están jugando a silencio. ¿Nos sorprende? No, porque ya hemos pasado por esto con la Secretaría Técnica anterior, señaló Shulgin al comentar el último informe de la OPAC sobre el caso Navalny realizado por petición de Alemania y difundido a mediados de julio pasado, Víctor. De acuerdo con Shulgin, la Secretaría Técnica de la OPAC sustenta una espesa cortina de humo alrededor del caso Navalny. Esta cortina de humo resulta ser desinformación, continuó el diplomático, agregando que no recuerda que la organización haya cometido errores tales alguna vez en su trabajo. Estos errores entrañan graves consecuencias políticas, enfatizó Shulgin.
Ya veremos, Javi, qué consecuencias políticas entrañan las declaraciones del director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, quien reveló algunos datos que pueden hacer correr el caso Navalny por otro cauce, muy incómodo para Occidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Perú, Manuel Gutiérrez hablará sobre la campaña mediática contra Pedro Castillo y su nuevo gabinete. Manuel Gutiérrez, un paso al frente.
En esta ocasión estaremos comentándoles que el señor Pedro Castillo ya asumió la presidencia de la República. Lo que me genera gran curiosidad es esa canalla mediática que se está generando en el país en los medios de comunicación. Un par de medios televisivos se han encargado a crear matrices de opinión, generando fórmulas de opiniones de forma despectiva en contra del gabinete que el señor Pedro Castillo conformó para dirigir a la República del Perú. En su mayoría de los ministros que han sido nombrados son personas adulta mayor. Cabe destacar que hay un ministro que tiene 85 años de edad y está siendo criticado fuertemente por la edad del funcionario público. Lo importante es que la persona se sienta apta y esté apta para poder ejercer esas funciones que se les está delegando. Confiemos en que ellos den lo mejor de sí y que el Perú siga un país próspero.
Desde Brasil, Alexandre Zonta aborda el rol de movimientos políticos en su país. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Los movimientos políticos se inician en Brasil para fortalecer el presidente Bolsonaro. La masonería, una organización cerrada entre la élite brasileña mundial, es vista como la base para este apoyo. Muchos políticos en Brasil, incluyendo el propio vicepresidente Mourão, muchos generales son parte de la masonería. En 2016, el movimiento de apoyo a juicio político de la expresidente Dilma Rousseff en base masónica, como por ejemplo el movimiento Avanza Brasil, formado por masones que fortalecieron las manifestaciones junto con otros movimientos, como por ejemplo Ven para Rua y el movimiento Brasil Libre. La masonería en Brasil ha estado organizando un fuerte acercamiento con los Estados Unidos, que anteriormente fue con la Francia e Inglaterra. Hoy, el ritual de York quiere acercar a los estadounidenses y brasileños. Con sus secretos de identificación como la mano derecha en cuello, tres toques con el dedo a saludar, palabras claves como eres masón y la respuesta es mi hermano como tal me reconocen, preguntas como ¿de dónde vienes? Y la respuesta de una tienda de San Juan donde todo mundo, el justo y perfecto y muchos otros, la masonería se organiza principalmente partidos de derecha, centro derecha y centro en Brasil. La búsqueda de apoyo del gobierno actual no es solo en la masonería, sino con el apoyo de los políticos evangélicos. El gobierno quiere ganar espacio entre las iglesias protestantes, evangélicas, metodistas, presbiterianas y estadounidenses apoyadas por la Iglesia de los Mormos. La Iglesia Católica existe una división entre partidarios de la teología de la liberación que apoya a la izquierda y entre los grupos más conservadores vinculados al Opus Dei que apoya al sector de derecha. Canales como Padre Paulo Ricardo, Profesor Olavo de Carvalho, Pastor Everardo, Pastor Marcos Feliciano, Silas Malafaia, Padre Eduardo Beccioli, Instituto Plínio Correa de Oliveira, Federación Israelí de San Paulo, Federación Israelí de Río de Janeiro, Iglesia Universal del Reino de Dios con el Bispo Edir Macedo, Silvio Santos del Canal Brasileño de SBT, cuyo yerno es el ministro del gobierno de Bolsonaro, algunos periodistas de Radio Joven Pan y una serie de canales de periodismo amateur son ejemplos de la organización estratégica de búsqueda de votos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Cuba empezó el reparto de la ayuda humanitaria que han enviado Rusia, México y Bolivia. Los alimentos se entregarán de forma gratuita a más de 3.800.000 familiares, según han informado las autoridades cubanas. Por su parte, China envió 30 respiradores pulmonares, mientras que el gobierno de Estados Unidos extendió sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria e insiste en proveer acceso a Internet para los cubanos. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el corresponsal en La Habana, Luis de Jesús Reyes.
Durante el fin de semana, Cuba recibió la ayuda enviada desde México y Bolivia para hacer frente a la complicada situación que viven. ¿Qué fue específicamente lo que se recibió y cómo será distribuida entre la población?
Bueno, en el caso de la ayuda enviada por México, primero llegó un primer barco el viernes pasado cargado con más de 600 toneladas que incluían insumos médicos, entre ellos, digamos, jeringuillas, había también mascarillas, pero especialmente y muy importante, había también tanques de oxígeno. Esto para personas que han dado positivo y que están ingresadas por positivo a la COVID-19 en Cuba. También incluía comida, entre ellos frijoles, algunos granos. Y en otro barco que llegó ayer domingo, se dice que también llegó más comida y también más insumos médicos. En el caso de la ayuda enviada por Bolivia, igual, insumos médicos y además insumos para hospitales que puedan ayudar al personal médico y personal sanitario que está trabajando con la COVID-19 a atender a sus pacientes.
¿Y cómo será distribuida? ¿Cómo la gente va a acceder a eso?
En el caso de la comida en particular, las autoridades cubanas han dicho que esta comida va a ser entregada totalmente gratuita a la población. Okay. De hecho, ya desde el pasado 30 de julio se comenzaron a distribuir unos llamados módulos alimenticios donde se están colocando, digamos, paquetes de frijoles, también paquetes de azúcar, paquetes de arroz, que serán entregados a cada familia en Cuba. Okay. Entonces, esta comida está llevándose a unos almacenes y allí entonces se colocan unos módulos alimenticios que están siendo entregados a través de la libreta de abastecimiento a cada población, a cada familia de la población. Y en el caso de los insumos médicos, pues está siendo distribuido según las autoridades cubanas determine a cada hospital en los centros donde más se necesita.
¿Y cómo notas el ánimo de la gente? ¿Realmente esto puede ayudar un poco a calmar las necesidades de las personas?
Esto es más un paliativo, ¿no? Hay que verlo en su justo contexto. Estas son medidas, en el caso de los módulos alimenticios, son medidas que van a ayudar de manera muy inicial a contener la dificultad que hay para adquirir alimentos o por la escasez de ciertos alimentos que hay en la isla. La población obviamente está sufriendo la dificultad que conlleva el bloqueo de los Estados Unidos, pero también la dificultad económica, y esto, insisto, es un paliativo. Por el momento, las autoridades así lo han dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, bueno, hay muchísima expectativa, hay muchísima parte de la población que ya comenzó a adquirir estos módulos de alimenticios que están yendo diariamente a adquirirlos, pero bueno, esto es por el momento algo muy,
claro,
muy inicial.
Muy puntual, claro. De forma paralela, Estados Unidos estableció más sanciones, en este caso contra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba. ¿Por qué sanciones contra la policía? ¿Qué reacción ha provocado en el gobierno cubano?
Hay que analizar primero, en el caso de la Policía Nacional, así como las boinas negras y los ministros de defensa que fueron los sancionados, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Los sancionan, como suele hacer el Departamento de Estado de Estados Unidos, con sanciones económicas, embargando los posibles activos que tengan estas entidades en suelo estadounidense, que hay que aclarar, ninguna de estas entidades cubanas, ni la Policía Nacional Revolucionaria, ni las Boinas Negras, tienen activo ninguno en Estados Unidos o tienen planes de viajar a Estados Unidos. Por lo tanto, estas sanciones, más allá del papel y lo que se escribe en el papel, no tienen ninguna repercusión en la política interna de Cuba ni en la población. Hay que decirlo de esa manera. Se le sanciona, ha dicho el Departamento del Tesoro, en el caso de la Policía Nacional, por supuesta represión contra las manifestaciones, por la supuesta negativa de estas entidades para permitir las llamadas protestas pacíficas, que en realidad se ha visto que fueron disturbios en Cuba. Sí. Y bueno, esa es, digamos, la arbitrariedad política que se toma esta entidad estadounidense.
El gobierno estadounidense también informó que está en conversaciones con el sector privado estadounidense para darle internet a los cubanos. ¿Por qué darle tanta prioridad a este tema del internet en Cuba?
Es una buena pregunta. Cuba tiene internet. Cuba tiene internet ampliamente distribuido en todo el país. De una población de 11 millones que tiene Cuba, más de 4 millones de personas se accesan diariamente al internet a través de sus móviles. Entonces, es una buena pregunta saber por qué Estados Unidos está intentando priorizar tanto el internet. No sería muy descabellado pensar que eso responde precisamente a todo este entramado y todo este andamiaje que ha venido creándose desde Estados Unidos desde antes de las protestas del 11 de julio, cuando ya se ha demostrado que desde Estados Unidos se ha lanzado una campaña virtual en redes sociales para fomentar una posible erupción social, un posible levantamiento social en contra de la revolución, en contra del gobierno. Aquí ha habido dificultades, después del 11 de julio ha habido dificultades para conectarse a internet, dificultades para poder navegar en la web. Y ante esto el gobierno estadounidense ha dicho que bueno, que de manera para permitir el derecho y el acceso de toda la población al internet, pues entonces están buscando cómo darle internet a la población, pero Cuba tiene internet, ¿no? Sería más consecuente levantar, quizás hacer un acercamiento con Cuba entre ambos países, y eso sería más beneficioso para ambos.
Estas medidas que anunció Biden se hicieron después de una reunión que tuvo con miembros de la comunidad cubana en Miami, entre ellos el cantante Jotuel. ¿Quién es este cantante, Luis, y por qué tiene tanto peso como para ser recibido en la Casa Blanca?
Es un cantante muy conocido aquí desde hace varias décadas por formar parte de un grupo llamado Los Orichas. Un grupo muy sonado en Cuba, pero también en todo el mundo, muy reconocido. Okay. En los últimos meses, Jotuel junto a otros cantantes cubanos hicieron una canción llamada Patria y Vida, que era un poco para sumarse a la onda de estas manifestaciones, de estas protestas en contra del gobierno, en las que hacían críticas en contra del sistema y demás. Y en su afán por tomar artistas y sumarlos a su campaña y a su agenda política, el gobierno estadounidense pues ha decidido acercarse a estos artistas y entablar conversaciones con ellos para tratar de legitimar el mensaje de que la revolución está en decadencia o de que ni siquiera los artistas cubanos apoyan a la revolución o apoyan al gobierno. Y yo creo que por ahí va la onda.
A la vez de que se ha posicionado este Patria y Vida por parte de Jotuel y estos cantantes cubanos en Miami, vimos que el boxeador Julio César La Cruz, cuando ganó la medalla de oro, gritó Patria y Vida no, patria o muerte venceremos. ¿Qué provocó esto en la gente? ¿Qué se comentaba en las calles?
Todo el mundo, a ver, no quisiera generalizar, decir todo el mundo, pero muchísimos cubanos en las calles y en las redes sociales, sobre todo comentando esto, la gente compartiéndolo, mucha gente aplaudiendo esta gesta de Julio César La Cruz, que además, aunque no hubiese dicho patria o muerte venceremos, ya mucha gente conoce la trayectoria de Julio César La Cruz, conoce que es una persona que apoya la revolución y que abiertamente ha dicho en otras ocasiones que le debe lo que es como boxeador y como atleta a la revolución cubana. Okay. Por lo tanto, eso creó mucho fervor, ¿no? Creó mucho ambiente de alegría en la población, que ahora se suma con las medallas que ganó hoy también de oro Mijaín López y Luis Horta.
Bueno, vamos a ver cómo siguen entonces las Olimpiadas y dando también alegrías al pueblo cubano, como a otros países también de América Latina. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias a ti, Karen. Un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Ha arrancado la semana final de los Juegos Olímpicos de Tokio, el evento planetario que pasará a la historia como la Olimpiada más rara por celebrarse en condiciones de una pandemia, que estableció sus reglas de juego para los 205 equipos nacionales que compiten en Japón desde el pasado 23 de julio. Si echamos un vistazo al medallero general, podemos observar un panorama esperado, ya que quienes se perfilaban como favoritos confirman esta condición.
Hasta la fecha, China es el líder del medallero general con 29 medallas de oro en su haber, más 17 de plata y 16 de bronce. Le sigue Estados Unidos, que obtuvo 22 preseas de oro, 25 de plata y 17 de bronce. En la tercera posición se encuentra el equipo anfitrión Japón, que ha ganado 17 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce.
Se dice de paso, Javi, Japón se aseguró aún el pasado viernes el récord de 17 medallas de oro en los Juegos de Tokio, superando la cifra anterior del país de 16 preseas doradas ganadas en Tokio en 1964 y en Atenas en 2004. Bueno, y seguimos con el medallero provisional. Australia se encuentra en la cuarta posición con 14 medallas de oro, 4 de plata y 15 de bronce. El equipo de Rusia, que actúa en los Juegos de Tokio como ROC, o sea Russian Olympic Committee, es decir, la delegación del Comité Olímpico Ruso, descendió a la quinta posición con 12 preseas de oro, 21 de plata y 17 de bronce, un total de 40 medallas. En lo que queda hasta el fin de los Juegos de Tokio, Rusia espera mejorar su posición en el medallero general y por lo menos repetir el resultado de Río de Janeiro, donde ganó un total de 56 medallas, entre ellas 19 de oro, 18 de plata y 19 de bronce, lo que le permitió terminar entonces como cuarta potencia olímpica por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y China.
Claro, Víctor, que una vez finalizados los Juegos de Tokio haremos un balance general, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en algo extraordinario que ocurrió en esta edición de la Olimpiada, empezando con la plusmarca que estableció el domingo 1 de agosto en triple salto femenino la venezolana Yulimar Rojas.
¡Bien! ¡Es récord! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Es bueno! ¡Es récord!
¡Nos vamos al récord mundial!
¡Ahí está el récord mundial! ¡Se confirma 15.67! ¡En Gotemburgo 1995! ¡Damas y caballeros! ¡A Yulimar Rojas! Con el récord mundial, espectacular, ya lo decía, algo se estaba guardando en el armario, medalla de oro, récord olímpico.
De salto espectacular de Yulimar.
Super fuerza, super velocidad, reflejo, resistencia, la mujer maravilla. No es solamente un personaje de las historietas, es nacida en Caracas, 25 años de edad.
La saltadora triple venezolana ha batido un récord mundial que se había mantenido durante 26 años con un asombroso vuelo de 15 metros 67 centímetros. En su mensaje televisado, la plusmarquista mundial y olímpica dijo:
Estoy muy, muy feliz, estoy muy contenta de poder dar este logro a mi país, de poder dar esta medalla y este récord en nombre de Venezuela entera y qué más que hacerlo aquí en Tokio. No hay palabras para describir esta sensación, pero sí sé que soy la mujer ahora más feliz del mundo y sé que tengo mucho que dar, mucho que entregar y espero que mi país, mi Venezuela, que tanto amo y que cuando estoy fuera extraño tanto, se esté disfrutando toda esta alegría como yo me la estoy disfrutando. Felicidad y alegría en estos momentos.
Y hablando, Javi, de otros atletas del mundo iberoamericano que ya han subido a la cima del podio olímpico de Tokio, podemos destacar a dos brasileños, ¿no? Ítalo Ferreira, medalla de oro en el surf, y la gimnasta artística Rebeca Andrade, ganadora en caballete femenino. Cuba se orgullece por el desempeño de sus luchadores grecorromanos, Luis Alberto Horta Sánchez, medalla de oro en la categoría de 60 kilogramos, y Mijaín López Núñez, el ganador en la categoría de pesos superpesados, de 130 kilos. Ecuador ya tiene dos medallas de oro en su haber gracias al triunfo del ciclista Richard Carapaz, ganador en la prueba de ruta, y Neysi Patricia Dajomés Barrera, quien ganó la primera medalla de oro para su país en halterofilia femenina, categoría de 76 kilogramos. Por último, destacaremos la primera medalla de oro para España, que consiguieron Fátima Gálvez y Alberto Fernández en tiro olímpico mixto.
Si analizamos, Víctor, la situación de los equipos iberoamericanos en el medallero general, el mejor resultado ha obtenido hasta la fecha Brasil, que con 2 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce se encuentra en la posición 18. Le sigue Cuba con 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Ecuador se encuentra en posición 23 con 2 de oro, 1 de plata. España, número 28 en el medallero general, tiene 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Venezuela con una de oro y tres de plata está en la posición 29. Colombia y la República Dominicana han ganado dos medallas de plata y una de bronce cada uno. Portugal una de plata y una de bronce. México tiene tres preseas de bronce y Argentina ha logrado una medalla de bronce.
Bueno, Jai, pero como hemos dicho, la semana final de los Juegos de Tokio acaba de arrancar, así que hay esperanza de que los equipos iberoamericanos aún sean capaces de mejorar su clasificación. Y continuando, digamos, la línea deportiva de esos Juegos, a mí me complace recordar que también esos Juegos fueron marcados por una plusmarca olímpica que estableció el nadador ruso Evgeny Rylov. Marcó un récord olímpico en la prueba masculina de 200 metros espalda. 1:53.27. Y también podemos hablar de la influencia del coronavirus en el desarrollo de los Juegos Olímpicos, ¿no, Javi?
Es verdad, Víctor, porque la peleadora de taekwondo, la chilena Fernanda Aguirre, vio frustrados sus sueños olímpicos tras dar positivo por coronavirus en Japón a solo días de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
También, Jai, podemos destacar que el saltador con pértiga olímpico argentino, Germán Chiaraviglio, anunció que dio positivo por COVID-19 en Tokio, lo que lo deja fuera de los Juegos Olímpicos. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el argentino dijo que dio positivo el miércoles de la semana pasada y ahí supe que todo había terminado.
También castigos, Víctor, porque han despedido al entrenador del ciclismo alemán por comentarios racistas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. El director de la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos anunció el jueves 29 de julio que el entrenador germano de ciclismo Patrick Moster dejará de desempeñar sus funciones como parte del equipo ciclista en los Juegos Olímpicos y regresará a su país. La decisión fue publicada en el sitio web del organismo luego de una consulta y audiencia que incluyó una disculpa pública de Moster por los comentarios racistas que hizo el miércoles.
Seguimos convencidos de que su disculpa pública por los comentarios racistas que hizo es sincera. Sin embargo, con este descarrilamiento, el señor Moster violó los valores olímpicos. El juego limpio, el respeto y la tolerancia no son negociables para el equipo de Alemania. Fue lo que dijo el presidente, precisamente, del Comité Olímpico Alemán y líder de la delegación de Tokio, Alfons Hormann, en un comunicado.
Además, Javi, merece la pena mencionar que dos deportistas del equipo de Georgia quedaron víctimas del coronavirus, pero por culpa propia. Es que ya les quitaron sus acreditaciones debido a que restaron importancia a las reglas establecidas, o sea, las medidas de restricción a causa del coronavirus. ¿Qué hicieron? Abandonaron sin permiso la Villa Olímpica para conocer la ciudad de Tokio. Este paseo turístico les salió demasiado caro. El comité organizador de los Juegos les retiró las credenciales olímpicas, como he dicho.
También, Víctor, se han conocido incidentes, ¿no? Como por ejemplo que la policía de Hong Kong arrestó a un hombre después de que supuestamente abucheó el himno nacional chino mientras veía una ceremonia de entrega de premios olímpicos dentro de un centro comercial, según dijeron las autoridades el viernes, ¿no?
Sí, señor, efectivamente. El hombre de 40 años fue acusado de insultar el himno cuando vio una transmisión en vivo de una ceremonia de premiación el pasado lunes que mostró al esgrimista de Hong Kong, Edgar Cheung, ganando la primera medalla de oro para la ciudad semiautónoma en 25 años. Pero yo creo, Javi, que, bueno, de esos incidentes sí que nos vamos a acordar, pero lo que pasará a la memoria de todos serán las plusmarcas olímpicas realmente, porque el aspecto deportivo de los Juegos Olímpicos es lo esencial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 66 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, la capital de Rusia, Víctor Sujov;
desde Madrid, Karen Méndez; y desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, la invitación para mañana para un reencuentro con una nueva edición de Octavo Mandamiento. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.